¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos al Easy Room, una vez más desde el centro de la Tierra, pero en la superficie, desde el maravilloso Ecuador, en estos tiempos difíciles que le toca vivir a la humanidad con manifestaciones por doquier. Estamos a esta hora, 8 de la noche del 21 de octubre del 2019, siendo testigos de acontecimientos en pleno desarrollo, como protestas, como actos vandálicos que se dan en algunos países de nuestra América y del mundo. Pero aún así, el Easy Room se propone distender un poco a las personas de estos temas de importancia general, que ya serán atendidos en otro espacio, y le vamos a dar mayor atención a lo que nos convoca al diálogo. Y el tema de hoy es algo muy interesante, ya que es cotidiano y nos va a servir también, pues, para investigar más sobre la comida, ¿sí? El tema es sobre la comida en los viajes, sobre la ingesta de alimentos que realizamos mientras nos estamos movilizando de un lugar a otro. Llámese región, ciudad o país, ¿no? En fin, empezamos. Al momento de trasladarse de un lugar a otro, haciendo una visita de un día, quedándose a turistear por algún tiempo, o en un viaje de negocios familiar o de otra índole, hay una circunstancia que las personas padecemos en muchos casos y que lo tratamos como un problema, y es nada más y nada menos que la comida. ¿Qué comer cuando vamos desarrollando nuestro viaje, nuestra aventura, nuestra travesía? Y no toda persona se puede adaptar a la comida muy variada que hay en cada región del planeta, en cada país, ya que por características geográficas, culturales, sociales, gastronómicas, la comida es diferente de rincón en rincón. A pocos kilómetros, el mismo plato tiene diferentes ingredientes, como puede ser el ceviche, que en Perú es con el pescado curtido, y en Ecuador es con maní, con pasta de maní. Entonces, hay cambios muy, muy concisos, más allá de que sea un plato muy similar. Ahora bien, ¿cómo lograr la adaptabilidad de las personas a las diferentes dietas que proponen los lugares? Y para empezar, primero, quiero hacer énfasis en que la alimentación sana es prioridad número uno para todo el mundo. Quienes no practican este buen hábito de consumir ingredientes orgánicos, consumir menos grasas en los alimentos, menos azúcares, menos sales, yo lo exhorto a que pruebe, a que lo intente, para que vea los resultados, bien sea en una baja considerable de peso, en una mejora muy evidente de salud, ya que la alimentación implica todo esto, implica tener conciencia de nuestro cuerpo, de lo que le hace bien y lo que le hace mal. Ahora bien, entrando ya en materia, hay diferentes tipos de dieta. Lo que yo recomiendo siempre es consultar a un especialista que antes del viaje determine si nosotros podemos comer los alimentos del lugar al que vamos a ir, ya que hay algunos alimentos bastante exóticos que a lo mejor podemos, por curiosidad, intentar probar, pero nos pueden hacer daño y nos pueden causar una reacción indeseada. Por eso lo oportuno de consultar con un especialista en nutrición, en salud alimentaria. Ahora bien, lo ideal es ya tener a nuestro nutricionista o a nuestro equipo de nutricionistas de confianza y asimismo contar con su criterio para nosotros de esa forma armar nuestra dieta, ¿verdad? Dicho esto, existen varias dietas y voy a nombrar dos que creo son muy populares, muy conocidas, y vamos a dejar a los asistentes, a Liz y Rum, de tarea para que investiguen a mayor profundidad. Bueno, la primera dieta que vamos a nosotros traer a colación es la dieta alcalina. En internet hay mucha información, pero hay que cogerla con pinzas, como decimos acá. Hay que tomarla con pinzas, ¿no? Ya que esta dieta implica consumir alimentos alcalinos o de un pH alcalino, ¿sí? Potencial hidrógeno. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Al momento de nosotros ingerir carne, ¿qué es lo que contiene la mayor cantidad de fibra que necesitamos para movilizarnos, para movernos, porque eso es lo que nos da la fuerza? Eso va a nuestros músculos y nos ayuda a tener energía. Fibra animal, en este caso. También la fibra vegetal, que contiene proteína en menor medida, pero contiene. Tenemos que las carnes, res, carnes de cerdo, inclusive la carne del pescado y la del pollo, son ácidas, ¿sí? Tienen un pH ácido. Y tenemos que los vegetales, como puede ser, al menos los cítricos, ¿no? Como el limón, que también es ácido, la naranja, pero vegetales suaves, ¿sí? Y hortalizas, verduras suaves, llámese en este momento, por nombrar alguna, no sé, el pimiento, los granos, el frijol, algo de arroz, no sé, en pequeñas cantidades, tiende a ser un poco más alcalino. Ahora bien, tenemos que tener un equilibrio con esa dieta, ya que si dejamos de consumir de golpe todo el tema de proteína animal, tenemos que tener claro que nuestro cuerpo va a generar una reacción perjudicial. Si queremos seguir esta dieta, consultemos a un especialista y la llevamos de a poco. La famosa dieta vegana es una dieta alcalina, también consiste también en tofu y en ingredientes como hongos, entre ellos tenemos a los champiñones, ¿sí? Que son otro tipo de comidas que tienen fibra, pero no son, por así decirlo, de animales, ¿no? Entonces, por allí, a breves rasgos, les podemos dar una descripción de la dieta alcalina. Investigar, por favor. Y la segunda dieta de la que quería hablar, no por ahí menos importante, es la dieta paleo. ¿Pero qué se refiere esta palabra? ¿Qué responde este concepto? A ver, nosotros tenemos en nuestro organismo también dos etapas, por así decirlo, históricamente hablando y nutricionalmente hablando. El ser humano, el hombre, en lo que lleva de existencia, y en lo que nuestra conciencia colectiva puede terminar dentro del campo de la ciencia.
Sí, la principal sale largo y llega a la principal, sí, ajá.
Bueno, una pausa, estando la dieta paleo en toda la vigencia. Así somos en el Easy Room. Nos preguntan y pues como un servicio a la comunidad direccionamos a las personas que no suelen andar por, en este caso, mi domicilio, hacia el lugar en donde ellas van, ¿no? Pero bueno, sigamos nomás, esto fue como un pequeño corte comercial. La dieta paleo consiste en que las eras en las que ha vivido el hombre, de lo que se puede saber actualmente, o digamos que las edades que son más resonantes y que se sabe a ciencia cierta de las que ha vivido el hombre como tal, ha sido en el paleolítico y en el neolítico. Dejo entre comillas que siempre las teorías son eso, teorías, y pueden refutarse y pueden mejorarse, pueden ampliarse, ¿no? Pero vamos a lo que nos ocupa. El paleolítico en el neolítico. El paleolítico, pues, tenemos que nuestra dieta consistía en lo que el ser humano podía cazar y podía recolectar y pescar. Entonces, ¿qué cazábamos? Pues cazábamos alces, venados, mamuts. Que recolectábamos pues frutos y bayas. Esa era toda nuestra dieta. Se complementaba con plantas medicinales, etc. Entonces, en esta época todavía no existía la agricultura, no existía la domesticación de animales, y el organismo se fue adaptando, obviamente, a lo que había. Inclusive, se fue adaptando a estar durante varios días sin comer, como podemos encontrar ahorita el organismo de los tigres, de los perros salvajes, ¿sí? Porque como vivíamos en la casa y no todos los días había comida, en teoría el cuerpo humano estaba adaptado a ese sistema. Entonces, con consumir agua, que muchas veces tampoco había, se podía sobrevivir, y cuando había caza, pues se comía, cuando no, pues no. Bien, eso en lo que tiene que ver al paleolítico. Cambia la era, llega el neolítico, en donde ya empezamos a vislumbrar la aparición de la agricultura, la aparición de la ganadería y de la domesticación de animales, en donde ya los perros ayudaban en la caza, en donde también había animales como las vacas, los caballos, que eran criados para consumo y para el uso de su fuerza motriz en el tema de la agricultura, ¿verdad? Entonces, estos animales ejercían muchas veces varias funciones al mismo tiempo en cuanto a ayudar al ser humano a subsistir. Y así, el ser humano que nunca había consumido leche de animal, de pronto empezó a consumir leche de vaca. Buenas noches. El ser humano que nunca tampoco había consumido productos de la tierra con un ciclo productivo empezó a ser sedentario, a consumir zanahorias, a consumir todo tipo de frutos de la tierra sembrados por él mismo, ya no de manera silvestre recolectando, sino más bien con asentamientos. Entonces, el hecho mismo de ser sedentario hizo que el hombre tenga menor capacidad, más que menor capacidad, menor necesidad de trasladarse de un lugar a otro. ¿Sí? De pronto se inventó el calzado Y así fuimos poco a poco llevando a nuestra sociedad a una vida un poco más sedentaria. Ahora bien, salían a las labores de casa, pero se sostenían también con el tema agrícola y ganadero. ¿Qué es lo que pasa con esto? El organismo en el paleolítico estaba acostumbrado a otro tipo de dieta y de repente se tuvo que empezar a administrar la dieta neolítica. ¿Qué significaba? Significaba consumir leche de animal, sea vaca, cabra, oveja. Significaba consumir semillas de alimentos que ya estaban entronizados en un solo ambiente, es decir, especies ya endémicas de maíz, por ejemplo, se trasladaban a otros lugares en donde no se habían consumido antes. Entonces, había organismos que nunca habían consumido el maíz y se lo comenzó a consumir, y lo mismo con el cacao, y así un sinnúmero de alimentos que por efectos de traslado de las personas a diferentes latitudes se comenzó a consumir. ¿Cuál es el tema aquí? Que se cambió la dieta. Se cambió la dieta y ya nuestra humanidad quizás cambió un poco su estilo de vida. Y hay lugares en el mundo que son más propensos a la dieta paleo y otros a la dieta neolítica. Por ejemplo, las civilizaciones latinas, en teoría, por tener un mestizaje indígena y una cultura un poco más rudimentaria, aún conserva la dieta paleo, ¿no? No obstante, en el lado europeo del mundo, al tener una cultura ancestral con domesticación de animales un poco más temprana, se da el tema siempre en teoría. Y en la cuestión de Asia Menor, Mesopotamia, el tema de la dieta neolítica. Entonces, claro, decimos dieta paleo porque en Latinoamérica, nosotros, en su amplia mayoría, más allá de tener la tez blanca o morena o de cualquier color, los ojos y el pelo de cualquier color, tenemos algún resquicio de rasgo indígena implícito en nuestra sangre. Es más, es deseable que lo tengamos porque ellos son orgánicos de acá. Y digo ellos porque al yo no identificarme como indígena, tengo que caer en la otredad, pero me apropio de esa circunstancia étnica de la historia, de esa cultura, de esa identidad, y deseo fervientemente por mi bien que corra sangre indígena por mis venas, porque así al vivir acá en Latinoamérica estamos mejor adaptados al clima y a las condiciones, pues, atmosféricas y de naturales, ¿no? También de la tierra, de los alimentos y todo lo que eso implica. En fin, ese viene a ser el tema de la dieta paleo y también de la dieta alcalina, que siempre desde el Easy Room optaremos por recomendar el ampliar los conocimientos con investigación. Bueno, sin más, acá desde el Easy Room, desde la espina dorsal del planeta, cerca aquí, a unos pocos kilómetros, desde la costa de Ecuador, cercano a la cordillera de los Andes, en el centro del mundo, en el ombligo de nuestra Pachamama, el planeta Tierra, los saludo y les digo que nos vemos, hipotéticamente hablando, en realidad nos escuchamos en un nuevo episodio.